junto a Carlos Caselli.
Manolo Fernández, ¿quién tenemos en línea? Cuéntame, porque yo ya estoy nervioso.
Bueno, se trata de un goleador histórico que estuvo poco en Colo-Colo, pero su presencia fue suficiente para convertir dos goles la noche en que el cacique obtuvo la Copa Libertadores. Hoy trabaja en el club, una muestra de que más allá de varios equipos en que estuvo, se identifica con los salvos por sobre esa noche gloriosa.
Luis Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, Carlitos, si usted está nervioso, imagínese qué queda para mí entonces.
Pero ¿por qué no?
Maestro, maestro de maestro.
No, yo digo que estoy nervioso porque cuando Colo-Colo ganó la Copa Libertadores de América con tus golazos, yo creo que muchos llorábamos ese día. Y muchos después estuvimos contigo en el camarín felicitándole por esa magia que tuviste para hacer los dos goles. Me imagino que te acuerdas muy bien.
No, perfecto, esa noche no se me va a olvidar jamás en mi vida. Obviamente todos lloramos, yo también, la cancha, bueno, todavía en ciertos momentos bien emotivos también, a uno no, se le viene el recuerdo, la emoción y te hace caer un par de lágrimas de repente, porque sin duda que fue un momento muy hermoso, pero también esos momentos hermosos te hacen recordar un poco tu caminar, ¿cierto? Todo el trayecto, tú más bien sabes lo que uno tiene que vivir, como mucho esfuerzo, mucho sacrificio para llegar a momentos culminantes como ese a veces.
Claro, lo que pasa es que tú no empezaste en Colo-Colo.
Yo 12, 13 años vine a probarme a Colo-Colo, tú te acordar de Julio Osorio.
Sí, claro.
Julio Osorio, mi primo.
Ah, mira.
Él es mayor que yo algunos años y bueno, él puntero izquierdo, la ardilla que le decían, la época de Pedro García, en fin. Bueno, a través de él también tuvimos nosotros los primeros contactos con Colo-Colo, porque él jugó, se inició en Colo-Colo, se formó, fue creciendo y nosotros lo fuimos acompañando en este andar. Nosotros que éramos más chicos, por supuesto, que él, lo acompañamos, lo íbamos a ver. Entonces, ahí fue creándose y creciendo el amor y por Colo-Colo y por seguirlo a Colo-Colo, por seguirlo a él. Y él, bueno, dentro de sus contactos en su momento, años 79, 80, no recuerdo muy bien, me trajo a Colo-Colo. Yo estuve un año acá en las inferiores, que, bueno, desafortunadamente, seguramente era muy chiquito, eran dos años que había a veces que por categoría, entonces seguramente no estaba muy bien armado y, bueno, no me fue bien en Colo-Colo y eso hizo que me fuera a Magallanes y ahí hicieran las inferiores hasta que debuté a los 17 años en Magallanes.
Claro, tuviste que dar la vuelta larga, como se dice,
larga,
como muchos jugadores y como alguna vez también me lo comentaste en la división inferior. ¿Y cuál fue tu vuelta larga? Me dijiste Magallanes y después...
Bueno, Magallanes y después Católica. Católica, que estuve muchos años ahí en esa institución, querida institución también, respetada institución.
Sí, muy respetada.
Llegué a Católica a los 20 años, época de formación todavía, el 85, y después el 91 se dio la posibilidad de venir a Colo-Colo a préstamo, con posibilidad de opción de compra, que desafortunadamente en ese momento no se pudo dar porque ya el vencimiento era, creo que en los tres primeros meses había una opción de compra, después obviamente con el tema de la Libertadores y los goles y todo, esa opción se pasó a ser cero, porque Católica me quería de vuelta.
Claro, vuelvo un poco atrás para tu Magallanes querido. Bueno, Magallanes querido por todo el mundo, ¿no? Manojito de sí. Claveles. Ustedes entrenaban en el cerro con... ¿Qué tú tenías?
Eugenio Jara.
Eugenio Jara, Jarita. Lo hacía entrenar en los cerros, ¿no? Los comandos, los famosos comandos.
Yo soy de la parte final de los comandos. No, yo no viví esa época dura de los comandos con Jara, porque empezaron a darse cuenta después que los futbolistas sufrían mucho con esa subida y bajada de los cerros, los meniscos, los ligamentos.
Pasaban desgarrados.
Claro, había una cantidad de lesionados de rodilla, pero impresionante, y era producto de ese esfuerzo tremendo que se hacía en el Cerro Chena. Y efectivamente, antes que yo debutara en primera división, hubo varias notas con respecto a eso de los comandos de Magallanes, era porque ellos, ciertos días de la semana, el preparador físico los llevaba a subir el Cerro Chena, que era un cerro que estaba en un recinto militar.
Claro.
Entonces un día, claro, un periodista un camarógrafo les tomó una foto de lejos cuando ellos iban escalando el cerro arriba, y ahí les quedó el sobrenombre o el mote de los comandos, y además tenían muy buen equipo, hicieron buenas campañas. En esa campaña estaba, bueno, Rápido Roja, Marcoleta, Arturo Jauregui, varios connotados de Magallanes en esa época, porque yo debuté después del año 93, donde ya al cerro no fuimos nunca más, ya las metodologías de entrenamiento eran distintas, así que eran mucho más amigables que lo que sufrían ellos.
Pero no puede ser el 93, tiene que ser antes.
Perdón, el 83.
El
83,
claro.
El 83, está 10 años despasado. El 83, Carlito.
Ahora bien, Lucho, la gente te recuerda como 9 en esa noche gloriosa del 91, pero jugaste en varios puestos antes de llegar a Colo-Colo.
La verdad que yo en Magallanes, desde que me llegué a probar, siempre jugué de volante. Volante más creación, más cerca del área.
Ya.
Después, por alguna circunstancia, cierto debuto de lateral izquierdo en Magallanes, porque se habían ido muchos jugadores para la Copa Poyagol, que no recuerdo, Copa Chile en ese entonces, y hacía su debut en Magallanes don Jaime Campos, Choro Campos.
Ah, el Choro Campos.
Claro, entonces yo venía llegando de una selección menor, una sub-17 de un sudamericano, donde había jugado un partido de lateral, y bueno, él pidió antecedentes míos cuando yo llegué a Magallanes, y seguramente le informaron que podía jugar de lateral, y bueno, se habían ido algunos connotados en Magallanes ese año 83, claro, y bueno, ahí me tocó debutar de lateral izquierdo, junto al Lalo Vilche de central, Ivo estaba en la banca, y la local Quien, en fin, varios juveniles nos tocó debutar ese año con Jaime Campos.
El Ivo Basay, Ivo Basay estaba en la banca.
Sí, porque Ivo, imagínate, yo tenía 17, Ivo tenía 16 años, era mucho menor Ivo,
y
obviamente estaba flaquito, estaba recién armándose Ivo también, igual que yo, pero como yo tenía un año más y había ido a la selección, entonces me dieron más posibilidades a mí de jugar en ese entonces que Ivo. Además, en Magallanes ese año habían delanteros fuertes, Rodrigo Santander, Fernando Santi, el Lucho Venega, no sé si te acuerdas.
Sí,
de él.
Claro, el Milico Venega.
El Milico, eran tres delanteros.
Extraordinario. Yo ese chico pensé que iba a dar mucho más, fíjate. El Milico Venega iba a tener unas condiciones increíbles.
Sí, buenísimo. Pero bueno, no sé qué habrá pasado con él en el camino, pero para nosotros ese año 82, 83, 84, él fue fundamental en la campaña después para clasificar a Copa Libertadores junto con el Chico Cabri.
Claro, porque en Copa Libertadores también hizo una buena
campaña. Clasificamos a Libertadores, el 84 claro. Para el 85. Hicimos una muy buena campaña dejando en un cuadrangular de liguilla. Estaba Cobreloa, Católica, la U y nosotros, y nosotros clasificamos en el último partido ganándole a Católica 3-0, 3-1, con un tremendo partido que hicimos, y clasificamos para la Libertadores junto a Colo-Colo contra los equipos, creo que fueron los equipos uruguayos, Peñarol y Bellavista.
Claro, uruguayo. Y ahí después te vas a Católica.
Claro, termino la Copa Libertadores, y incluso mientras jugábamos la Copa Libertadores se estaba haciendo la transferencia, y de hecho Católica permitió que yo pudiera terminar, ya había firmado contrato, se había hecho la venta, pero Católica permitió que yo pudiera jugar por Magallanes los últimos dos partidos en Uruguay, y terminado eso, ya me incorporé definitivamente a la Universidad Católica el año 85.
¿Pero a ti no te gustaba jugar de lateral? ¿Porque tuviste problemas en Católica por eso?
No, para nada. Pero de hecho, el llegar a Católica fue no porque estaba jugando lateral. Debuté lateral, pero era porque yo jugaba de delantero, media punta, hice hartos goles en Magallanes. Y eso al Nacho Prieto, que me conocía desde las divisiones inferiores, porque yo lo presté varias veces en inferiores, él ya había un poco puesto los ojos en mí desde hace tiempo. Entonces sabía que yo era un jugador funcional, que podía jugar tanto como enganchado, delantero, incluso hasta la emergencia lateral. Entonces esas fueron las cualidades más importantes que él me dio, y dio el visto bueno para que pudiera irme a Católica. Precisamente cuando justo se fue Jorge Aravena, era transferido al Valladolid.
Ya.
Entonces, en alguna medida, no a reemplazarlo a él, pero sí a ocupar un poco ese cupo que estaba quedando en Católica.
¿Y cómo se da tu llegada a Colo-Colo?
La verdad que se
da... O sea, volver a Colo-Colo después de tanto tiempo, como tú me comentaste, claro, alguna vez, la vuelta larga.
Sí, la vuelta larga.
Un chico colocolino que está en Colo-Colo, que pasa por Magallanes, que pasa por Católica, y cuando te dicen que vienes a Colo-Colo, ¿qué pasó contigo?
Mira, se dio porque, no sé si, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, pasé en un momento a ser un jugador transferible en Católica, precisamente por lo que estábamos hablando, porque Fernando Carballo quería que yo jugara de lateral, un lateral volante, más ofensivo. El equipo quería jugar con tres atrás, con dos laterales que llegaran mucho al ataque. A mí no me gustaba, nunca me gustó esa posición. Lo podía hacer eventualmente de emergencia, pero no como una función ya permanente en mí. Yo quería jugar en el medio, quería jugar adelante, quería hacer goles, dar pase goles, porque sentía una cuestión normal que obviamente los delanteros, los goleadores, los ofensivos siempre tienen mejores contratos, siempre tienen la posibilidad de ir a la selección, tienen más posibilidad de ir al extranjero. Entonces eso era mi ambición en el fondo.
Pero además,
sentía que jugando de lateral izquierdo eran mucho menos esas posibilidades.
Además, Lucho, perdona, pero tus condiciones netas tus condiciones de verdad eran ser un hombre creativo. ¿Cuántas veces no lo vi en entrenamiento? Llegabas al gol y vienes a Colo-Colo. ¿En qué función te quería a ti?
Claro. Bueno, eso fue la razón por la cual yo paso a ser jugador transferible. Yo creo que Mirko y don Jorge Vergara, que en paz descanse, que fue el que inició el traspaso de Católica a Colo-Colo, me manifestó todas esas situaciones de que ellos querían que yo jugara adelante, que fuera una alternativa de los del plantel que había, que ya me venían siguiendo Mirko de hace rato y le gustaba mi forma de jugar, que me podía adaptar rápido al equipo. Y bueno, esas fueron las circunstancias a las cuales llevaron a que yo llegara a Colo-Colo en un principio a préstamo con una opción de compra. Y bueno, después todos saben lo que sucedió en Colo-Colo.
¿Fue para el 91 o llegaste
al 91? No, 91.
91. ¿Y qué sentiste cuando llegaste al Monumental de vuelta ya para vestir la camiseta Alba?
No, una cosa, una emoción tremenda para mí, para mi familia. Eran todos hinchas de Colo y sin duda que estaban todos muy, muy ilusionados con lo que yo podía hacer en el club. Yo personalmente sentía que era un tremendo, tremendo desafío llegar a Colo-Colo, porque también había un plantel, imagínate, yo me había enterado que el Pato Yani había firmado contrato, que estaba Bartichotto, que estaba Dabrowski, Rubén Martínez venía siendo goleador del torneo, el Negro Salgado que hacía goles hasta de la casa. Entonces, era una competencia tremenda, pero yo sentía que podía pelearla y por eso me atrevía a decirle sí a esa posibilidad de préstamo, de incorporarme a Colo-Colo, y tenía Copa Libertadores y tenía torneo nacional, entonces yo sabía que en algún momento se me iba a dar la posibilidad de poder jugar y poder demostrar mis condiciones y pelear mano a mano con los jugadores que había en ese momento.
Estamos conversando con Luis Pérez, campeón de la Copa Libertadores 1991.
Con un paréntesis de Magallanes, un paréntesis de Universidad Católica, ¿qué ha sido Colo-Colo para ti en tu vida?
Bueno, yo creo que con el correr de los años, ¿cierto? Es mi casa. Yo encuentro que a pesar de que mucha gente me identifica con Magallanes, un poco me identifica con Católica, pero a mí Colo-Colo, yo la reconozco como en mi casa. Es como cuando uno va a ver a su... Yo la siento como cuando uno va a la casa de los papás, en el fondo. Con el que uno puede pasearse el día que quiera por ahí, por el estadio, entrar a la hora del día que quiera. No con un afán de agrandado ni bufear con esto, sino que en el sentido de que la gente acá me tiene tanto cariño, tanto respeto, tanto afecto, que me da esa confianza de poder entrar al club, independiente si esté trabajando o no acá, por todos lados. Entonces la siento como mi casa, de verdad, Carlito, como la casa de mis papás. Cuando uno se va criando ahí, cuando ya se casó y salió, vuelve a vivir emociones todos los días cuando va a su casa. Y es lo que me pasa a mí. Cada vez que entro al estadio me viene el recuerdo del 91, de la gente, de las emociones, y obviamente son cosas, segundos que se te vienen a la cabeza, ¿cierto?, del recuerdo, porque después ya obviamente tienes que entrar a trabajar, a hacer una labor que te encomiendan, que para mí me fascina trabajar con los niños en la formación, y estoy pero feliz en esta institución que apenas estuve 10 meses como jugador y ya llevo entre salir y entrar más de 20 años en el club, y que siempre me han abierto las puertas y siempre me han hecho sentir importante, me han hecho sentir el cariño, y eso no tiene precio. Colo-Colo es familia, para mí es parte de mi familia en el fondo, lo que hay aquí adentro.
Porque además tú terminaste de jugar, hiciste el curso de técnico y te quedaste en Colo-Colo en las cadetes.
Así es, yo hice el curso de técnico, me inicié con el Chanito Garrido en las escuelas de fútbol, como todos los técnicos. Inicié las escuelas de fútbol, después pasé con las categorías más chicas y en estos ya más de 20 años he tenido muchas categorías, la 14, la 15, la de juvenil, la proyección, he dirigido plantel en forma interina, he sido jefe técnico, he estado en captación. La verdad que yo estoy feliz estando en Colo-Colo, en el área formativa, y siendo donde la jefatura o las personas que estén a cargo sientan que soy importante, yo estoy feliz de trabajar en Colo-Colo.
¿Esas veces que fuiste interino en el primer equipo, Lucho, no te picó el bichito por dirigir a nivel adulto?
Mira, quizá en algún momento sí, pero después me di cuenta que en realidad, y te lo digo súper honestamente, no estaba preparado para dirigir adulto, no. Pues nunca me preparé para dirigir adulto. Mira. Yo, mi idea era siempre estar en la formación, porque dirigir niños es muy distinto a dirigir profesionales, es una cosa pero totalmente distinta. Nadie está completamente preparado para eso. Uno se va armando también en el camino como técnico en el profesionalismo con los adultos. sin duda que en algún momento me picó el bichito por todo lo que es Colo Colo, por toda la efervescencia, la cobertura que hay, la relevancia que significa estar en el club más importante de Chile. Y pero bueno, al final no se vio esa situación, pero tampoco me corto las venas por ello, porque de verdad fue haciendo un análisis para estar ahí en la cabeza de Colo Colo, en el plantel hay que estar muy bien preparado, estar muy bien capacitado, ser un tremendo profesional, porque es una responsabilidad demasiado, demasiado grande. Claro. Para llegar a de la noche a la mañana, como en algún momento me pasó a mí como interino. Estaba dirigiendo la sub-14, imagínate pasar de la sub-14 a dirigir el plantel. Wow. De la noche a la mañana, no es fácil.
Es muy, claro, es complicado, es difícil. Es
muy complicado, Carlito.
Hay que tener otros conocimientos.
Y además, en un momento que deportivamente el club estaba pasando por un mal momento en lo deportivo, en los resultados, en el plantel, muy cuestionado todo. Entonces, hicimos en el fondo una labor de lo mejor posible para poder recuperar el equipo, recuperar las confianzas. Y por eso que en alguna medida también siempre la gente sintió que cada vez que había un problema también podía contar conmigo, y yo lo hacía feliz de poder ayudar, colaborar con el club, y me quedé muy tranquilo con eso, con lo que pudimos hacer. Pero te insisto en que hoy día, al correr de los años y todo, puedo decir sí, hoy día puedo dirigir un equipo en primera, pero ya hoy día no me interesa tampoco, hoy día me interesa la formación, estar tranquilo y feliz en el área formativa de Colo-Colo.
Correcto. Lucho, tú venías de Católica, con un fútbol de Carvallo, que normalmente era un 4-4-2, un 4-5-1, mucho toque, mucha tenencia al balón. Llegas a un equipo de Mirko Josic, que es totalmente diferente, con un 3-4-3, con una dinámica diferente, con un libre dos stopper. ¿No te costó acostumbrarte a esa situación?
No, porque obviamente los sistemas son muy, muy distintos, pero yo siento que el fútbol creativo, el fútbol en alguna medida bien asociado, cuando hay un plantel y jugadores que sienten el fútbol de una manera y se saben asociar, yo creo que no hay, hay cualquier sistema puede funcionar, cualquiera.
¿Cómo te preparaste para ser el goleador o el 9 de Colo-Colo en esa Copa Libertadores?
A ver, lo que pasa es que decir el 9 de Colo-Colo, yo creo que me quedo grande la camiseta, Carlito, porque así como el 10 también a mí me queda grande. Yo creo que soy una mezcla un poquito de las dos. Yo creo que tengo cierta posibilidad y facilidad de poder definir, pero también tengo cierta capacidad de poder crear fútbol, o creaba fútbol. Entonces, yo me sentía muy cómodo cuando el técnico a mí me decía, Lucho, vas a jugar en ofensiva, pero con libertad de poder retrasarte, pero también con la obligación de poder llegar al área. Para mí esas eran palabras mágicas, o sea. Y cuando me decían, tú lo único tienes, donde termine la jugada, tú marca a la persona que está al lado tuyo. Listo. Yo con eso, para mí eran palabras mágicas, me sentía el hombre más feliz dentro de una cancha, que me dieran esas responsabilidades y esos cargos ahí, y me dieran esa libertad de poder jugar. Entonces, en la final justamente de la Libertadores fue un poco parecido. Mirko me dijo que yo fuera más en punta, porque Marcelo iba más por fuera. Venía atrás Jaime, venía atrás Rubén Martínez.
Porque estaba Ricardo Abreu, que estaba lesionado, ¿no?
Estaban todos lesionados, estaba Ricardo, estaba el Pato lesionado, Raúl estaba lesionado, el negro Salgado se había ido, a Rubén Martínez lo habían expulsado en la ida allá al Paraguay. Entonces, Mirko a mí me dio esa instrucción, me dijo, tú eres el centro delantero, pero también te puedes retrasar, puedes aparecer desde atrás, no hay problema. Júntate con los demás, júntate con los del medio, llega arriba, cada vez que podamos desbordar, por favor, llega al área. Y eso fue lo que se vio en el partido. O sea, aparecí desde atrás, ¿cierto? En el primer gol aparezco un poquito desde atrás.
Con Rubén Espinosa.
Haciendo una pared con Rubén, que él estaba incluso casi de centro delantero. Y en el segundo también, después que me roba una pelota Peralta en el medio, que el Coca profundiza a Bartichotto hacia el costado, yo vengo apareciendo al área desde el otro costado.
Entonces, desde el punto penal.
Llego al punto penal apareciendo en diagonal detrás del central. Entonces, era la instrucción y era como yo más me sentía cómodo en la cancha.
Ese Colo-Colo 91, que hasta el día de hoy no ha logrado ningún otro equipo a nivel nacional. Ojalá algún día lo consiga cualquier equipo chileno, ¿no? Yo soy de los viejos antiguos que cuando un equipo chileno juega Copa Libertadores de América siempre quiero que gane. ¿Tú en algún momento saliste del país también a jugar afuera?
Sí, bueno, después termina la temporada 91 y Católica obviamente que era dueña de mi pase, de mi derecho en el fondo, me vi prácticamente obligado, cierto, un poco contractualmente a volver. Y bueno, ahí después vuelvo a hacer campaña el 92 para Libertadores y el 93 volvemos a jugar una final con Católica y de ahí me voy a México, terminando esa final también a jugar al Morelia y estuve 3 años del 93 al 96, 97 estuve en México y ya después un regreso a Chile a terminar mi carrera con Católica Palestino y Santiago Morning, fue el último equipo que jugué en Chile el año 2001, más o menos por ahí.
Perfecto. Lucho, para ir redondeando y haciendo estos lindos recuerdos de tu carrera en Colo-Colo y también en otros clubes, ¿qué significa el centenario para ti, lo que viene para adelante?
No, sin, bueno, primero para que estamos trabajando acá, trabajar una empresa, una institución, obviamente Magallanes primero, pero de las más antiguas en Chile, sin duda que es un honor, un privilegio estar trabajando en una institución de tantos años, de tanto prestigio deportivo, tan arraigada, ¿cierto?, en el pueblo de Chile, en el hincha, y no solamente trabajar, sino que también estar en las páginas, ¿cierto?, más importante del fútbol en Colo-Colo para nosotros, los del 91, y especialmente a mí, por los 2 goles que hice. Estar ahí es un honor, pero tremendo, una emoción tremenda de escuchar ciertos nombres tan emblemáticos a lo largo de estos 100 años. Olvídate lo que para mí el orgullo que significa estar ahí, en esa memoria, en ese libro, en esas imágenes, y además de estar trabajando aún todavía en la institución, o sea, soñado, o sea, no, el fútbol para mí ha sido mi vida, y sobre todo, especialmente Colo-Colo, un gran porcentaje de mi vida deportiva, de mi profesión aquí, para mí es un honor y un privilegio estar en Colo-Colo y estar en las páginas una de las páginas más importantes del club.
La más importante, creo yo, para esa Copa Libertadores de América. Lucho Pérez, gracias por conversar con nosotros. Seguiremos charlando seguramente en algún momento, en algún costado de alguna cancha de fútbol. Un abrazo grande.